Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto saludarlos a ustedes y por supuesto a mi colega Ricardo Espinosa, que también le doy un abrazo porque le corresponde.
Mitad de semana, abrazo recibido. Hoy es miércoles 3 de abril, Exilda, Día Mundial del Arco Iris, así que a brillar con todos los colores. Todo preparado, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Una coalición de líderes políticos, religiosos y de derechos civiles de Maryland, Estados Unidos, pidió ayer martes al nuevo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Cardin, aprovechar el puesto en el que sustituye al senador Bob Menéndez para levantar el embargo al régimen cubano.
En una carta dirigida a Cardin, citada por el medio estadounidense The Hill, más de 100 grupos e individuos afirmaron que las sanciones impuestas al régimen son la causa fundamental de las terribles condiciones económicas que se viven en la isla. El artículo, que citó la justificación favorita de La Habana para explicar la crisis en la que se hunde el país y la inflación que exprime los bolsillos de los cubanos, fue reproducido casi textualmente por el portal oficial Cuba Debate.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, aseguró que Cuba está en un momento clave y la solución es la democracia, al intervenir en Madrid en una conferencia sobre los vínculos entre Estados Unidos, España y América Latina.
En respuesta a una pregunta de la activista cubana exiliada Carolina Barrero sobre la posible cooperación entre la Nación Europea y Washington en la política hacia Cuba, el funcionario de la administración de Joe Biden dijo, abro comillas, mantenemos un diálogo permanente con España sobre los sucesos en la región. No dudo del apoyo a la democracia por parte de España, cierro comillas.
El Minrec de Cuba dice que no existe el síndrome de La Habana, sino uno de Washington. La subdirectora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablava, acusó a los medios de prensa que vincularon a Rusia con los incidentes de salud reportados por funcionarios estadounidenses y conocidos como síndrome de La Habana, de tratar de presentar al gobierno cubano como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La funcionaria cubana dijo a The Associated Press, tras la difusión de la investigación de un año realizada por The Insider, Der Spiegel y el programa CBS 60 Minutes, que la reacción de Cuba es de preocupación, y agregó que trata de presentar al gobierno de Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, aun cuando no se ponga a Cuba como el supuesto principal actor, pone al territorio cubano como la plaza que se presta para que potencias extranjeras puedan hacer actos contra Estados Unidos.
El gobierno cubano admitió que el comercio exterior y la inversión extranjera presentan problemas que impiden que Cuba resulte atractiva en el mercado internacional en una reunión anual del ministerio encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, en la que no se ofrecieron cifras de ningún tipo, según publicó el diario oficial Granma.
El titular del MINSEX, Ricardo Cabrizas Ruiz, dijo que 2023, pese a haber sido un año bien intenso en la consolidación de vínculos económicos y comerciales con diversos gobiernos, quedaron muchas cosas por hacer y en otras no todo marchó bien. Hubo deficiencias y distorsiones, el término de moda en la propaganda oficial desde que se anunciara en diciembre el paquetazo económico. En su intervención, Marrero Cruz pidió agilizar los mecanismos de aprobación de los negocios con empresarios foráneos, concretar su ejecución y lograr su sostenibilidad.
Seguimos con más noticias. Jesús Álvarez López, periodista oficialista cubano de la cadena Villa Clareña, CMHW, volvió a dejar patente su malestar con la crítica situación que se vive en el país y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó la contradicción que suponen los privilegios que gozan los dirigentes cuando la población atraviesa la peor escasez de pan de la historia de Cuba.
Álvarez López publicó ayer en Facebook un comentario que recibió los comentarios de colegas y usuarios afines a la llamada revolución, pero desencantados con su continuidad que decían en cuestión, abro comillas, si no hay pan para la familia, no debe aparecer por ninguna reunión o visita oficial, porque sería violar el código de ética, cierro comillas. Con 40 años de servicio en medios oficialistas, Álvarez López empieza a manifestar señales de desconformidad con su situación y por extensión con la del país.
Seguimos con más. Un juicio en España contra la defensora del régimen de La Habana, Ana Hurtado Martínez, sigue su marcha después que una audiencia celebrada el martes establecerá para el 1 de octubre una vista oral. Los juzgados de Albacete admitieron en mayo del año pasado la demanda del médico cubano Lucio Enríquez Nodarse contra la periodista y vocera procastrista, quien ha acusado al doctor exiliado de cometer delitos y de ser un doctorcito traficante sin ofrecer pruebas.
El doctor Enríquez Nodarse informó en su cuenta en X que hoy se presentó en la audiencia previa al juicio oral y que en representación de Ana Hurtado Martínez estuvo su abogado, porque ella sigue en Cuba. El médico dijo que los activistas Habana de la Torre y Brian Infante han sido propuestos como testigos de la vista oral, que será el próximo 1 de octubre a las 11 de la mañana en Albacete.
Con más noticias, una empresa farmacéutica de Riazán, región central de Rusia, se prepara para suministrar medicamentos a Cuba, que desde hace años vive una escasez crónica de fármacos de todo tipo, que se ha agravado en los últimos tiempos, de conjunto con la crisis que vive el sistema de salud de la isla.
Según el medio ruso Farmedrump, el Centro de Exportación de Riazán informó sobre los próximos suministros de medicamentos a Cuba, razón por la que esa entidad estatal organizó un seminario web con la participación de representantes de ambos países.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. Las autoridades de la Franja de Gaza han informado este miércoles de la muerte de casi 33.000 personas como consecuencia de la cruenta ofensiva militar sobre la franja en respuesta a los ataques de Hamas del 7 de octubre del pasado año.
El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, ha precisado que han muerto 32.975 personas y otras 75.577 han resultado heridas, según el último balance publicado. En las últimas horas han sido 59 los fallecidos, mientras que 83 víctimas han sido trasladadas a los saturados y maltrechos centros médicos del enclave palestino.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado al chef asturiano José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, para trasladarle sus condolencias por la muerte de 7 de sus trabajadores en un ataque del ejército de Israel contra el convoy en el que circulaban luego de salir de un almacén tras descargar alimentos en la franja de Gaza en el marco de una misión humanitaria.
El mandatario estadounidense ha indicado que la investigación anunciada por Israel sobre por qué los vehículos de la ONG fueron objeto de bombardeos debe ser rápida, debe exigir responsabilidades y sus conclusiones deben hacerse públicas.
El cocinero español José Andrés, fundador de World Central Kitchen, ha respondido este miércoles al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien en la víspera justificó el ataque que mató a 7 trabajadores de su ONG y dijo, no fue solo un desafortunado error, sino el resultado directo de la política de su gobierno de reducir la ayuda humanitaria a niveles desesperados.
En ese sentido, si bien ha destacado como una buena noticia el anuncio del ejército de Israel y del gobierno de poner en marcha una investigación sobre lo ocurrido el lunes, ha señalado que dicha investigación debe comenzar desde arriba, no solo desde abajo.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, han subrayado ayer martes la importancia de evitar una escalada del conflicto en la Franja de Gaza, especialmente hacia el Líbano, donde el ejército de Israel y el partido milicia chií libanés Hezbollah mantienen enfrentamientos desde el pasado 7 de octubre.
Durante su encuentro en París, ambos han reafirmado su apoyo a Ucrania en su lucha por la libertad contra la agresión rusa. Según un comunicado del Departamento de Estado, Blinken y Macron también han hablado sobre los desafíos que representa China, país con el que Washington está intentando rebajar unas tensiones surgidas por Taiwán y por las acciones de Pekín en el mar de China Meridional contra embarcaciones filipinas.
Continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tildado de indignante ayer martes el fallo del Tribunal Supremo del Estado de Florida que permite la entrada en vigor de una de las leyes de aborto más restrictivas del país al impedir la interrupción del embarazo a partir de la sexta semana.
Biden ha indicado en un comunicado remitido por la Casa Blanca que esta prohibición pone en riesgo la salud y la vida de millones de mujeres y les quita la libertad de tomar sus propias decisiones, mientras que también amenaza a los médicos con penas de cárcel. Asimismo, ha afirmado que esto podría desencadenar una ley aún más extrema por parte del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que impida a las mujeres acceder a atención médica, incluso antes de que muchas de ellas sepan que están embarazadas.
Con más noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino Xi Jinping hablaron ayer martes por teléfono por primera vez desde la cumbre celebrada en noviembre en el estado de California en el marco de los esfuerzos de ambos países para reducir las tensiones bilaterales.
Biden ha enfatizado a su homólogo chino la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, así como la libertad de navegación en el mar de China Meridional, y expresó su preocupación por el apoyo de China a la base industrial de defensa de Rusia.
El máximo responsable del gobierno de Estados Unidos para temas de América Latina, Brian Nichols, ha advertido de las carencias democráticas que aún persisten en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y en relación a este último país, ha admitido a día de hoy que la inhabilitación de opositores y el aumento de la represión no permiten albergar mucha esperanza de que vayan a organizarse elecciones libres, si bien cree que todavía hay tiempo para que el régimen de Nicolás Maduro cambie de ruta.
Nichols, que ha visitado España para plasmar las prioridades de la administración de Joe Biden en América Latina, ha abogado durante un acto en Casa de América por la celebración en Venezuela de elecciones inclusivas y competitivas. Si bien considera que eso depende de Maduro y de los que le rodean, Nichols ha explicado que Washington asumió un riesgo calculado al aliviar parte de las sanciones contra Venezuela y ha recordado que el permiso temporal para ciertas actividades expira el 18 de abril, momento en el que el gobierno norteamericano se reserva el derecho de retomar todos los castigos.
Seguimos con más noticias. Al menos 9 personas han fallecido y más de 700 han resultado heridas por el mayor terremoto de los últimos 25 años en Taiwán, de magnitud 7,2 en la escala de Richter, y que ha generado réplicas posteriores de hasta 6,5, según las autoridades locales.
Los servicios de emergencia han informado de que el sismo con epicentro a unos 25 kilómetros al sureste de Hualien, en el este de Taiwán, ha provocado importantes desperfectos en la costa oriental de la isla. Las 9 víctimas murieron en un túnel de una zona de senderismo conocida como Decalum Train, una zona minera del condado de Hualien. Asimismo, la cifra de heridos ha alcanzado ya los 736, mientras que otras 77 permanecen atrapadas.
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha hecho un llamamiento a una protesta mundial para este sábado contra el bloqueo electoral en Venezuela, luego de la inhabilitación que la ha imposibilitado presentarse como candidata a los comicios convocados para el 28 de julio y en los que el presidente del país, Nicolás Maduro, busca hacerse con la reelección.
Machado se ha dirigido a los venezolanos que viven en el exterior, enfatizando que los venezolanos tienen derecho a elecciones limpias y libres. Asimismo, la líder opositora ha remarcado que tienen la fuerza al tener el mandato de las primarias, rechazando los intentos de Maduro por escoger el candidato que lo enfrente. María Corina ha dicho que este sábado el mundo tiene que ver a esa Venezuela unida, firme, decidida a avanzar por la ruta hasta la libertad.
Y vamos terminando con esta noticia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha propuesto este miércoles a los ministros de Exteriores de los 32 países de la organización acordar un compromiso financiero plurianual que garantice un apoyo económico previsible de los aliados a Ucrania.
Así lo ha anunciado de forma previa la reunión ministerial que se celebra hoy miércoles y jueves en la sede de la Alianza en Bruselas. Y aunque ha rechazado compartir los detalles de la propuesta, medios como Bloomberg o Financial Times ya la cifran en 100 mil millones de euros.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y a solo 3 meses de lanzar el paquetazo, las cosas en Cuba no mejoran. Todas son malas noticias. El régimen reconoce que hay más de 300 empresas con pérdidas, una zafra azucarera que amenaza con ser peor que la anterior, una industria turística que no despega y una inflación galopante que mantiene los precios de los productos y servicios por las nubes.
Para colmo de males, Exilda, los apagones continúan. Desde el lunes falta la electricidad durante varias horas en toda la isla. Ayer se encontraban fuera de servicio por avería 3 unidades de las termoeléctricas Santa Cruz, Rente y Felton. Y otros 2 bloques de las de Mariel y Nuevitas estaban recibiendo mantenimiento. Además, por falta de combustible, están sin operar 59 centrales de generación distribuida, la central de fuel de Moa y la Patana de Santiago de Cuba.
Así es, Ricardo, y la desastrosa gestión política y económica del régimen ha sometido a la población en la miseria y la desesperación. Y para tener un panorama más icónico de la realidad y el malestar generalizado, pues contactamos ahora en Cuba con Rolando Rodríguez Lovaina. Él es director del Centro de Estudios Alternativos del Movimiento Jóvenes Cubanos por la Democracia, también periodista independiente y director de la agencia periodística Palenque Visión. Los buenos días, Rolando.
Buenos días, señor Rodríguez Lovaina.
Buenos días, Rolando.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, casi no te escuchamos, por eso tuvimos que... A ver. Sí, está en línea, pero vamos a esperar, a ver.
A ver,
¿aló?
Ahora sí te escuchamos. Nada, te estamos dando los buenos días, la bienvenida al programa Martí Noticias AM. Un gusto conversar contigo.
Bueno, bien, buenos días. Gracias a Dios, pues, dentro del paquetazo económico. Bueno, todavía hoy no he podido tomar café, pero bueno, tomaré. Es una de las cosas que anda perdido.
Sí, yo sé. Bueno, de eso te queríamos preguntar. Te queremos preguntar acerca de cuáles son las situaciones, los puntos más críticos que está viviendo ahora mismo la población cubana. ¿Qué está pasando con ese cubano de a pie que tiene que ingeniárselas día a día para sobrevivir?
Bueno, la verdad es que la situación de vivir acá en estos tiempos es bien compleja. Aquí no se sabe de una para entrar en la otra. Esto no es nuevo, no es nuevo. Sencillamente es que la cuestión se haya ido agudizando. Y yo creo que tocando fondo la situación de las malas planificación, las gestiones económicas, el modelo económico existente, la corrupción, todas estas cuestiones que han acarreado, han ido acumulando situaciones que ha llegado al punto. Cierto, lo de transporte, que se anunciaron en el paquetazo económico, la subida de transporte. Transporte sigue siendo crítico. De hecho, aunque aparentemente ya se anunció de que se iban incluso algunos sectores de transporte que bajar el precio para la gente, porque realmente se ha disparado el cobro de la transportación en la isla. Y aunque por ejemplo tú digas, bueno, un avión, ya va a haber avión, tú vas a volar, te cuesta 4,000 y pico pesos, 5,000 pesos. Y parece sencillo, pero si lo miras que mayoritariamente el salario de los trabajadores no llega ni remotamente a eso, pues entonces el transporte es muy desproporcionado, no es una medida popular, al contrario. Todas las medidas generalmente del paquetazo son antipopulares. Eso sí hay una razón. Por ejemplo, los productos, la leche anda perdido. Está más de 2,000 pesos el kilo. La malanga 120 pesos, pero además que se pierde, no hay. Como sabrán, lo que se ha ido distribuyendo, la canasta básica demora, ya no es como antes que a final de mes como que se adelantaban los productos. Ya eso no existe, no se puede adelantar. Al contrario, se quedan debiendo de meses de mercancías del mes anterior porque no llegaron. Se distribuyen parcialmente 2 libras de arroz, 2 de azúcar. Después, cuando se está acabando, esto empieza como para el día 15 o el 20. Después, cuando se está acabando el mes, llega el resto, pero el resto es que siempre faltan productos. Y te das cuenta que hay una situación realmente crítica en la subida de la moneda, que está disparado, moneda fuerte, dólares, euros. Pero también los productos de primera necesidad también aumentan, como el huevo, está el fila a 3,000 pesos. El arroz sigue rondando los 100 pesos o más.
Sí.
La cuestión es que ahí anuncian, por ejemplo, que la zafra es reconocida por ellos. Azucarera está en declive. Ya se sabe que, por ejemplo, en mes de marzo dieron 2 libras de azúcar nada más, que normalmente o históricamente fueron entre 5 y 6 libras, ¿no? Pero bueno, añaden y reconocen que hay uno, un problema de combustible que ya se sabe, ¿no? La cuestión del combustible, que no hay moneda para pagar, o que tienen ellos cuestiones para pagar, pero resulta ser que por el tema del embargo, no se lo aceptan en empresas, o sea, directo en los bancos no se lo aceptan, es lo que alegan. Pero también hablan de temas organizativos. Ya se sabe que, recordarán, es muy importante seguir que en esto del paquetazo es otra cuestión, como cuando se anunciaron los lineamientos económicos. Son medidas que se interponen en las contingencias de cómo se vive, y que esta medida no hay un resultado medible, incluso medible, para decir de que, bueno, hemos mejorado, aunque sea un 0.5%, no, al contrario, el resultado final es que el pueblo está viviendo a la saga de crisis. Y ahora dice, bueno, el problema de los apagones, el problema de las roturas, de las averías de los generadores eléctricos en el país, que eso no es nuevo. Pero también está la crisis de agua, ahora hay crisis de agua. O sea, el problema este, que se repite, los apagones de muchos cubanos que han emigrado, recordarán que estos apagones desde de niño nos rondaban como un fantasma.
Sí. Así es.
Ahora
así
se es. Ha empeorado. Y además de eso no falta, si no el apagón y la crisis del agua, la subida de los precios, claro. La ausencia de productos principales, mira ahora cómo anunciaron el tema del pan para menores.
Y que eso no que llegaron harina, llegaron 90,000 toneladas de combustible ruso.
Sí. Así es, Rolando. De todo lo que estás hablando se refleja, bueno, la crisis total que vive el país. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM, a Rolando Rodríguez Lobaina, director del Centro de Estudios Alternativos del Movimiento Jóvenes Cubanos por la Democracia, él es periodista independiente y también director de la agencia periodística Palenque Visión. Un gusto conversar contigo.
Un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción al instante.
Por eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días también y para todos nuestros oyentes en las informaciones. La familia del preso político José Daniel Ferrer pudo conversar con él el lunes por breve tiempo en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba. Nelva Ismaray Ortega, la esposa del opositor, relató detalles de la conversación en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Las autoridades de la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, con la aquiescencia de la seguridad del Estado, permitieron una breve visita este lunes al preso político José Daniel Ferrer, a quien su esposa Nelva Ismaray Ortega no veía desde noviembre del año pasado. Tras varias dilaciones, los mandos del penal llevaron a la mujer al pasillo que conduce a la celda donde Ferrer está aislado.
¿Se ha recuperado? Me refirió que en aquel momento que mi hijastra Fátima Victoria pudo verle el pasado 18 de marzo, estaba muy débil tras 5 días en huelga de hambre exigiendo asistencia médica para el también preso político Fernando González Bayán. En aquel momento llevaba unas 24 horas de haber comenzado a ingerir alimentos, pero estaba muy débil.
Ferrer García fue uno de los 75 opositores encarcelados durante la ola represiva de 2003, conocida como Primavera Negra. En 2011 fue liberado como el resto de sus compañeros de causa por una licencia extrapenal. De nuevo fue puesto tras las rejas en octubre de 2019 y luego enjuiciado, declarado culpable y condenado por el delito de lesiones a 4 años y medio de reclusión. En abril de 2020 salió en arresto domiciliario.
Tienen que acatar el tiempo que les dé la gana a ellos, incluyendo los años de cuando la Primavera Negra, más todos los procesos fabricados, incluyendo el de desorden público por salir a la calle el pasado 11 de julio del 2021.
El 11 de julio de 2021 fue devuelto a la prisión cuando trató de incorporarse a las manifestaciones de ese día en Santiago de Cuba. El tribunal consideró que no cumplió con la medida cautelar de reclusión domiciliaria de la sanción impuesta en 2020.
En el día de ayer estaba cumpliendo el cierre de la sentencia por los falsos delitos que le impusieron durante el juicio, que en el caso de Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer están pasados de tiempo y que aún están presos.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, aseguró a su esposa que no ha sido golpeado, pero los agentes de la seguridad del Estado continúan proponiéndole que acepte el destierro a cambio de su libertad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Hasta 4 meses llevan trabajadores en Cuba sin cobrar su salario, una tendencia en aumento según las autoridades sindicales. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El impago del salario a los trabajadores va en aumento en varios sectores de la economía cubana, según indicó el secretario general de la Central de Trabajadores, Ulises Guilarte de Nacimiento, en reciente reunión del Consejo de Ministros, presidida por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Martín Noticias corroboró la situación que se está dando en varias provincias del país. Desde Santi Espíritus, el opositor Adriano Castañeda aseguró que como defensor de derechos humanos, varias personas se le han acercado para denunciar la situación.
Muchos trabajadores que llegan y me dicen realmente el poder de indignación que tiene, del copete a la pizzería, de un lugar que le dicen el recreo, del Ministerio de la Cultura, algunas entidades del Ministerio de la Cultura también tienen grandes problemas con el problema de que no le pagan a tiempo, estuvieron hasta un mes y tanto. Que combinado lácteo, hay muchos trabajadores que no están recibiendo el dinero por lo que tienen que recibir porque no tienen contenido de trabajo y los mandan para su casa sin pagarle una ilegalidad más porque hay que mantenerle 3 meses el salario. Todas estas cosas están sucediendo.
En la página de Rebolico Guantánamo, la internauta Zenaida de la Caridad Lozada Sosa el lunes expresaba en un post: yo, profesora de la escuela en Marrosa Chuy, tengo más de 3 meses confrontando problemas con mis certificados médicos y el salario. En Guantánamo, trabajadores de la granja estatal agrícola ubicada en kilómetro 1, carretera Jamaica-Tames, llevan 4 meses sin salario, aseguró desde allí a Martín Noticias Máximo, un ingeniero agrónomo retirado que mantiene la conexión con obreros que dirigió años atrás.
La mala atención por parte del Ministerio de la Agricultura. Entonces, el agua cero, no pueden bombear, no pueden hacer nada y automáticamente no tienen riesgo. Ahora, en estos momentos, tienen ya 4 meses que ellos no cobran.
Pudimos conversar, además, con uno de los trabajadores de la entidad, quien no quiso identificarse.
4 meses sin cobrar. Bueno, según ellos, es que no hay plata en el banco, no hay dinero en el banco.
En otra parte de su intervención, en la reunión donde se evaluaron diversos temas de la agenda nacional, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba precisaba que más de 300 empresas tienen pérdidas en las cuales se agrupa una cifra significativa de trabajadores que se ven limitados. Según Máximo, los trabajadores de la granja estatal Guantanamera no reciben salario por culpa de la empresa Niceto Pérez.
Porque al no tener producción no le respaldan un salario básico como promedio como era antes, que no es culpa de ellos. Es una situación que si la empresa no le pone las condiciones mínimas, ellos no pueden producir, lo de ellos es ir al campo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El subsecretario de Estado Brian Nichols declaró en un foro en Madrid que la política de Estados Unidos hacia Cuba es ser duro con el régimen y suave con el pueblo. Nichols también se refirió a las recientes protestas en Cuba y denunció que el régimen sigue respondiendo con represión a las manifestaciones del pueblo. Estados Unidos sigue presionando para que el gobierno cubano ponga en libertad a las personas arrestadas por motivos políticos, afirmó Nichols.
Como dijo el presidente Biden, la política estadounidense hacia Cuba debe ser dura con el régimen, pero suave con el pueblo. Cientos de cubanos participaron recientemente en manifestaciones para exigir alimentos, electricidad, servicios sociales y democracia. Pero el gobierno continúa negando a sus ciudadanos sus derechos humanos y libertades fundamentales. Simplemente no podemos aceptar cómo las autoridades cubanas responden con represión a quienes buscan ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente se encuentran hoy entre rejas y seguimos presionando para que sean liberados.
El subsecretario Nichols habló sobre Cuba en la Casa América en Madrid en la conferencia Estados Unidos, España y Latinoamérica, colaborando para cumplir nuestro compromiso común. Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martín Noticias AM. El servicio de inteligencia de Rusia ha acordado con el régimen de Daniel Ortega la instalación de un centro de instrucción policial en Nicaragua. El acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Rusia sobre cooperación en el ámbito de recapacitación y superación profesional en la esfera de la actividad policial fue aprobado de urgencia por la Asamblea Nacional del País Centroamericano, Exilda, en lo que, a criterio de analistas en seguridad, es parte de un avanzado sistema de inteligencia y de espionaje que Rusia está armando dentro de Nicaragua.
Y según palabras de Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial e hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua es un aliado estratégico de Rusia en Centroamérica y por tal motivo la dictadura quiere ser considerada la plataforma regional de Rusia en todos los campos. La construcción de este centro, Ricardo, fue acordada durante la visita a finales de febrero del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev.
Por eso, para hablarnos sobre el tema y todos sus ángulos, contamos con Dina Díaz. Ella es periodista, presidenta de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, quien tiene mucha información sobre lo que está aconteciendo en ese sentido y más allí en Nicaragua. Señora Díaz, buenos días.
Buenos días. Buenos días, Exilda. Buenos días a ustedes. Saludos y gracias por el contacto informativo de este día.
¿Ante qué nos estamos enfrentando en esta base, este acuerdo que está publicando la Gaceta hoy entre Nicaragua y Rusia sobre capacitación policial?
Ricardo, evidentemente este mampara que tienen sobre la capacitación policial no es más que la continua asistencia que está recibiendo Ortega a través de Rusia. Recordemos que si nos vamos a ver recientemente qué fue lo que pasó, desde el año 2017 se instala en Nejapa, que es en Managua, una base militar rusa. Esto comienza en el año 2017, que ellos llegan y ponen una base que supuestamente era para mejorar las comunicaciones. Sin embargo, en el estallido social del año 2018, que es cuando los nicaragüenses salen a la calle, ya Ortega estaba preparado. Entonces, los rusos lo que han llegado es a poner, primeramente, una base de espionaje para los nicaragüenses. Ahora, en el año 2024, estamos viendo que han llegado a realizar este importante, según las palabras de la Cancillería nicaragüense, este importante hermanamiento con Rusia. Sin embargo, recordemos que Moscú ha dicho que es necesario apoyar a los estados latinoamericanos que están sometidos a la presión por parte de Estados Unidos y su aliado en la defensa de su soberanía. Además, ellos opinan que se necesita tener una red importante y por eso se queda conformada un eje de gobierno en toda la región que apoyan a Moscú en este nuevo orden mundial. Ellos dicen nuevo orden mundial porque se han bautizado el Kremlin los proyectos de dominación del occidente. Y el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia finalizó recientemente, como ustedes lo decían, esta reunión con los aliados en Managua. Pero de acuerdo a esta información que sale, el militar que se reunió en la capital de Nicaragua con funcionarios, no solamente de Nicaragua, sino de Cuba, Venezuela y de Bolivia, hablaron para cooperación de seguridad en el hemisferio para referirse en todo el geopolítico que está construyendo estas personas, y dicen que hay que estar más cerca de Estados Unidos, que es el enemigo a seguir. De manera que los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia han sellado su entrada a este nuevo orden mundial, que ellos dicen que el apoyo de estos aliados a América Latina es una lucha en contra de las revoluciones de color, que es así como Moscú califica los levantamientos populares que no favorecen los intereses de estos países en la región. Recordemos que ha habido levantamientos no solamente en Nicaragua, sino que también en Cuba. Y Nicaragua está siendo dominada, la geopolítica nicaragüense y todas las tomas de decisiones son tomadas desde La Habana, Cuba. Es decir, Ortega solamente lo que hace es seguir instrucciones porque el gobierno de Ortega, la dictadura de Ortega, llámesele como se le quiera llamar, no tiene la capacidad para pensar y analizar. De manera que quienes están mandando directamente en Managua, en el Carmen, que es donde ellos viven, es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo, es manejada por Cuba. Y ahora pues con los aliados rusos que quieren tener más acercamiento con todos los países del hemisferio.
Okay. Dina, varias alarmas a raíz de este acuerdo, además de todo lo que tú mencionaste anteriormente, pero se dice que se le va a restar poder de coordinación a la policía nicaragüense. También están advirtiendo que todas estas personas, todos estos empleados rusos, no van a tener la obligación de rendir cuentas a las autoridades nicaragüenses sobre sus actuaciones en el país. Así que háblame un poco de esto.
Lo peligroso del acuerdo que se firmó va más allá de lo que tú mencionas, porque exactamente, todas las personas que estén viviendo dentro de Nicaragua, que vengan de parte de Rusia, van a tener inmunidad más que diplomática, escuchen bien, y todas las cosas, todo el territorio, todo el equipo, todas las bases que se están haciendo en Nicaragua, ni siquiera el presidente o el dictador de Nicaragua va a tener acceso a lo que se esté realizando ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que están haciendo un paisito dentro del mismo país. Es decir, todo el territorio, que es grandísimo, que están comprando los rusos y que, por supuesto, nadie tiene acceso todavía a las compras que se están haciendo, los equipos que están entrando a Nicaragua. Nadie, absolutamente nadie tiene autoridad para informar qué es lo que están haciendo, qué es lo que están llevando, y eso definitivamente ha traído mucha alarma a la comunidad latinoamericana en general.
Dina Díaz, periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, nos ha traído esta información sobre un acuerdo que publica la Gaceta Oficial en Nicaragua, de un acuerdo que tendrían entre los dos países, hablo de Nicaragua y Rusia, sobre capacitación policial. Gracias y hasta una próxima. Estaremos atentos sobre cómo se desarrolla este tema.
Saludos a todos y buenos días.
Un abrazo, Dina.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza esta mañana aquí en Martí Noticias AM. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, declaró en un foro celebrado en la Casa de América de Madrid, España, que la política estadounidense hacia Cuba es ser duro con el régimen y suave con el pueblo.
Como dijo el presidente Biden, la política estadounidense hacia Cuba debe ser dura con el régimen, pero suave con el pueblo.
Nichols también se refirió a las recientes protestas en Cuba y denunció que el régimen sigue respondiendo con represión a los manifestantes del pueblo.
Cientos de cubanos participaron recientemente en manifestaciones para exigir alimentos, electricidad, servicios sociales y democracia. Pero el gobierno continúa negando a sus ciudadanos sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Estados Unidos sigue presionando para que el gobierno cubano ponga en libertad a las personas arrestadas por motivos políticos, afirmó Nichols.
Simplemente no podemos aceptar cómo las autoridades cubanas responden con represión a quienes buscan ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente se encuentran hoy entre rejas y seguimos presionando para que sean liberados.
El tercer grupo de trabajo anual entre Estados Unidos y España sobre Centroamérica se celebró este martes y ambos países abordaron esfuerzos para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, abordar la violencia de género, proteger los derechos humanos, promover la seguridad regional, promover el desarrollo inclusivo y las oportunidades económicas, combatir el crimen transnacional y coordinarse para abordar la migración regional.
El representante de Estados Unidos habló en general de la falta de democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El Instituto Interamericano por la Democracia y el medio Infobae realizaron en Miami un foro titulado ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Luego de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en la isla en marzo pasado.
Reconocidos panelistas tomaron la palabra donde se discutió el destino de Cuba.
El presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, fue uno de los invitados.
Cuba está pasando por una crisis brutal y el pueblo de Cuba es el que está sufriendo esa crisis. El régimen está débil, pero el pueblo de Cuba está sufriendo mucho. Así que hay mucho que hacer por Cuba, que tenemos que sacar las mejores ideas para todos juntos levantar a ese pueblo y darle una esperanza.
El expreso político Jorge Luis García, conocido como Antunes, habló de fortalecer la movilización del pueblo.
Es necesario continuar fortaleciendo la movilización y la inyección de los más jóvenes. Ese entusiasmo es mucho más importante que cualquier decreto presidencial o promesa.
El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, llamó a trabajar más con el exilio y la ayuda de la comunidad internacional y olvidarse de varitas mágicas para alcanzar la libertad.
Eliminar la teoría de la varita mágica. Esa nos ha hecho mucho daño. El régimen no se cae solo.
El rapero cubano Raudel Collazo, a su turno, hizo hincapié sobre un mayor acercamiento con el pueblo cubano.
Yo pienso que hay que acercarse mucho más al pueblo, a la gente. Y definitivamente tenemos que poner el ojo y potenciar los líderes que se puedan crear dentro de la isla.
La activista Silvia Iriondo habló de redoblar y unir esfuerzos.
Continuar y redoblar esfuerzos. Nuestro exilio no ha parado de hacer nunca. Y en este momento que hay una situación crítica, yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos, unirnos, aunar voluntades, unir esfuerzos para la consecución de ese nuevo amanecer de libertad en nuestra patria.
El estallido de protestas en varias localidades de Cuba en marzo fue el evento más visible de un gran descontento social, según refleja el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que contabiliza 654 protestas y denuncias en el mes pasado.
El informe señala a la crisis económica como el principal motivo de las protestas este mes.
Los cubanos reaccionaron al aumento de precios, la dolarización parcial y la devaluación del peso cubano, que han tenido un impacto directo en su poder adquisitivo, deteriorando su calidad de vida, subrayó la organización.
Un total de 365 manifestaciones de descontento tuvieron su origen en la violación de los derechos económicos y civiles, entre otros aspectos. Y es que un grupo de cubanos se preguntaron, según la agencia francesa de prensa, del por qué los faltantes y la escasez de todo en la isla, donde nada alcanza.
Un país azucarero, este país está rodeado de agua salada, aquí no es para que falte la sal. ¿Por qué?
Lo primero que hago es que me tiro a la cama es que le voy a dar de comida a mi hijo. Y cuando me acuesto, ¿qué puedo darle para merendar?
Yo cobro 1.500 pesos de jubilación. Y un paquete de pollo me sale en 3.000. O sea, serían 2 meses sin yo poder pagar la luz, el agua y comprar.
Y atención que un grupo de cubanos creó una petición de recogida de firmas en la plataforma change.org que busca eliminar un monumento a Fidel Castro levantado en el Monte Arpone cerca de la ciudad de Turín en Italia, inaugurado en 2017 y que ha sido denominado Pico Fidel a una altitud de 1.660 metros.
La activista cubana residente en Italia, Habana de la Torre, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, aseguró que harán todo lo posible para desmontar este tótem que representa una apología al fallecido dictador cubano.
Esta recogida de firmas es porque estamos indignadísimos, porque no podemos permitir que en la libertad y en el aire que se respire en esas montañas pueda haber un tótem haciendo apología a Fidel Castro. No pueden estar por el mundo libre haciendo esa apología y ese proselitismo que hacen este tipo de asociaciones. En este caso, la asociación está en Roma y está a cargo de Marco Capacci, que es un personaje que hace 30 años ya tenía fotos en Cuba con Fidel Castro, no solo con los dictadores de Cuba, también con dictadores de Latinoamérica, como puede ser Maduro, como puede ser Ortega.
El toletero cubano Adolis García de los Rangers de Texas llegó el 1 de abril ante los Rays de Tampa a la cifra de 5 jonrones en Grandes Ligas, al disparar un vuelo cerca en la victoria de su equipo en el Tropicana Field.
Ay, ojalá que nunca se apague la luz, que
tienen tus ojos.
En las notas de cierre, el músico cubano Lenier Mesa aseguró que no comentará sobre el incidente ocurrido en su vivienda de Miami, donde hombres armados robaron dos vehículos de alta gama en la entrada de su vivienda.
El artista compartió un video de una cámara de seguridad del momento del incidente y posteriormente otro con las imágenes de uno de los autos que fue recuperado por la policía, pero que presentaba varios golpes. Lenier afirmó que las autoridades se encargarán de aclarar los hechos.
Porque para mí el amor de una madre es el más grande del mundo.
Martí Noticias AM en América Latina.
En la pista central de información de América Latina ya está nuestro Alejandro Marcano.
Buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo. Buenos días a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, comenzamos. Estados Unidos y España están exigiendo a Nicolás Maduro el cumplimiento de los acuerdos de Barbados. Una delegación de Noruega ha llegado a la capital, a Caracas, para reunirse con el régimen, la oposición y María Corina Machado. Y Estados Unidos está viendo muy pocas esperanzas de elecciones libres en Venezuela, pero asegura que todavía hay tiempo. Escuchen esto, siempre se puede estar peor con este tipo de regímenes y con la ley antifascista, no cabe duda al respecto, una ley que está proponiendo del cero de origen, aparentemente ya debe ser aprobada en las próximas horas, aunque se habla de que ya lo aprobó ayer. El régimen venezolano se propone convertir a Venezuela en una gran cárcel de mudos, que no solo se callen su descontento y disidencia, sino que hasta los propios pensamientos queden guardados. Se trata de un marco legal para la libre aplicación del terrorismo de Estado, que ya actúa a sus anchas, pero que ahora permitirá el madurismo, y esto lo dicen analistas, sentirse todavía más guapo y apoyado para extender la persecución hasta límites desconocidos en Venezuela, pero algo muy frecuente en países como Cuba, Nicaragua, Rusia e Irán, donde existen incluso agencias que actúan como policías de pensamiento. Pasamos a Haití, 53,000 personas han huido de Puerto Príncipe en estas últimas 3 semanas por la violencia. Opositores cubanos están pidiendo a la comunidad internacional cortar la financiación al régimen. En México asesinan a una candidata alcaldesa en el centro de ese país, se trata de Gisela Gaitán, candidata alcalde asesinada en el estado mexicano de Guanajuato, quedó su cuerpo tirado en la mitad de la calle por horas. El presidente de la Corte Suprema, y esto es en Perú, niega que el registro de la presidenta Boluarte sea inconstitucional. La Fiscalía General de ese país amplía una investigación contra Boluarte por joya Cartier y un depósito bancario. Y terminamos en Argentina. Javier Milei reitera reclamo por Malvinas y llama a los argentinos a reconciliarse con las Fuerzas Armadas. Esto es un rápido repaso de lo que está pasando en nuestro continente. Ricardo, Exilda.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo y buen día.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Si querían saber qué está pasando en los deportes, nuestro embajador plenipotenciario ya está aquí.
A ver, experto.
Eso.
Ahí vamos, el que todo lo sabe, relacionado con deporte, no sé, ajá, otras materias. Le voy a preguntar después, no aquí al aire. Entonces aquí está Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, los Yankees perdieron su primero de la temporada y esa derrota le corresponde al cubano Néstor Cortés, el pitcher zurdo que tuvo demasiada suerte en su primera apertura, porque no lanzó, por lo menos a principio, no lanzó del todo bien. Ayer parece que la suerte lo alcanzó y perdió su primero de la temporada. 5 entradas completas, 8 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 2. Los Diamondbacks de Arizona blanquearon a los Yankees 7-0. Lourdes Gurriel se fue en blanco por segundo día consecutivo. Debe de ser que vio el uniforme Yankee y salió corriendo, porque estamos hablando recién condecorado, jugador de la semana. Vienen los Yankees y de 9-0. Okay, estaba bateando 500 y ahora de 9-0. ¿Qué es? De un día para otro se le olvidó cómo batear. Y está también Walker con 3 carreras impulsadas, 2 hits, 2 anotadas. Incluyendo su tercer jonrón. Zach Gallen fue el ganador, 6 entradas, 3 hits, 0 carrera, 3 boletos y ponchó a 6. Muy bien, los Dodgers vencieron a los Gigantes de San Francisco, 5-4. Jorge Soler por los Gigantes conectó su primer jonrón de la temporada, tuvo 2 hits en total y tiene promedio en base de 370. Por los Dodgers, Shohei Ohtani se fue en blanco. Lo mejor que hizo fue negociar un boleto y tiene promedio en base de 297, que no es el Shohei Ohtani que conocemos. A propósito, Freddie Freeman con tres hits.
Tiene muchas cosas en su cabeza.
Sigue la luna de miel.
Olvídate de la
las
luna.
Apuestas.
De la luna de miel.
Correcto.
Su intérprete, el dinero perdido, el envuelto en todo eso, como decimos en cubano, ese rollo.
Correcto. Y hay tres investigaciones al mismo tiempo, una del FBI.
Así no se puede.
Una del béisbol de las grandes ligas y la otra del estado de California. Y yo te aseguro que la del béisbol de las grandes ligas es la más intensa, la más fuerte y la que va a dar más resultados.
No tiene cabeza
porque
para estar
ellos
pensando
tienen
en nada.
Los mejores detectives del mundo. ¿Okay? Yo te aseguro a ti que si alguien va a encontrar algo, si es que existe algo, va a ser el béisbol de las grandes ligas. Así que, y por eso, y se nota en el terreno de juego, está bateando 242.
Está distraído.
Pero totalmente. Imagínate.
Totalmente. Bryce Harper se convirtió en el primer pelotero este año en conectar tres jonrones en un partido, tres sobre la cerca, seis carreras impulsadas, y los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Rojos de Cincinnati 9-4, y Bryce Harper fue indiscutiblemente el héroe de la jornada para el equipo de Filadelfia. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Texas Rangers 5-2. Hubo tres peloteros cubanos en este partido. Adolis García, con un hit y una carrera anotada, se ponchó dos veces por el equipo de Texas, batea 238. Yandy Díaz impulsó carrera, anotó, tuvo un doblete, y Randy Arozarena con un doblete también impulsó carrera. El socio aquí fuerte de nosotros, especialmente de la señorita, tuvo otro día excepcional. Está bateando 300 con promedio en base de 391. Algún día Exilda me va a contar exactamente cómo es que conoce a Randy Arozarena.
Secreto de Estado.
Así es. Los Medias Blancas de Chicago, en un partido que pudieron escuchar en vivo y en directo anoche por Radio Martí, derrotaron a los Bravos de Atlanta 3-2. Con dos cubanos en su alineación, Joan Moncada, tercera base, conectó un hit, negoció boleto, y Luis Robert Moirán anotó carrera, también conectó hit. Groschel fue el ganador, 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 8 ponches, y los Bravos no lucieron del todo bien, por lo menos anoche. A propósito, tus Mets no perdieron porque no jugaron, ¿ok, Richard?
Ey, suave.
No, en serio, porque si no...
Están replanteando el equipo.
Pero Toronto...
Replanteando, esa palabra te quedó perfecta.
Toronto derrotó a los Astros de Houston 2-1, y yo no sé qué es lo que está pasando con los dos cubanos de los Astros. Jordan Álvarez, el tunero, está bateando 125. Pero 125 lo veo súper bien comparado a José Pito Abreu, que batea 105. Yo no sé lo que está pasando aquí. Y eso que José Abreu tuvo un hit ayer, porque estaba bateando 0.57.
La diferencia son 20 puntos.
Muy bien.
Casi nada.
En el baloncesto de la NBA, ¿sabes qué? LeBron James, otra vez, bueno, 23 puntos. 23 puntos los puedes meter tú en un partido de baloncesto.
Y con una mano.
Así es. Bueno, con una mano generalmente. 9 asistencias, los Lakers vencieron a los Raptors, pero cualquiera le gana a los Raptors. Nosotros dos con Exilda le ganamos a los Raptors. 128-111. Los Wizards de Washington vencieron a los Bucks de Milwaukee. Esto sí me sorprende, porque Giannis Antetokounmpo metió 35 puntos con 15 rebotes, 10 asistencias, y aún así perdieron. Increíble, pero cierto. Bueno, Nikola Jokic, oye esto. 42 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias, y los Nuggets vencieron a los Espuelas de San Antonio. Tremendo partido. Sabonis con 22 puntos, 20 rebotes y 9 asistencias. Y el equipo de Sacramento derrotó a los Clippers. Y por último, pese a que Luka Doncic, oye esto, otro triple doble, 30 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias, aún así se las arreglaron para perder el partido contra los Guerreros de Golden State por 4 puntos. Imagínate tú tener un triple doble de esta manera y aún así tú pierdes el partido.
Hasta que lo van a cansar.
¡Qué horror! No, pero el Miami Heat. Miami Heat ganó ayer derrotando a tus Knicks de Nueva York, 109-99. Roser con 34 puntos, pese a que el italiano Di Vincenzo con 31 puntos para el equipo de los Knicks. Oye, todos tus equipos están jugando fatal.
Estamos replanteando,
muy bien. Esa es una respuesta muy bonita y muy profesional. Bueno, como los Mets no jugaron ayer, van a jugar esta noche, y el partido que se iba a jugar ayer ahora se va a jugar mañana a la 1:15 contra los Tigres del Detroit, que están invictos. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami, Pepe Lacayo. Ah. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto saludarlos a ustedes y por supuesto a mi colega Ricardo Espinosa, que también le doy un abrazo porque le corresponde.
Mitad de semana, abrazo recibido. Hoy es miércoles 3 de abril, Exilda, Día Mundial del Arco Iris, así que abrille con todos los colores. Todo preparado, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Una coalición de líderes políticos, religiosos y de derechos civiles de Maryland, Estados Unidos, pidió ayer martes al nuevo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Cardin, aprovechar el puesto en el que sustituye al senador Bob Menéndez para levantar el embargo al régimen cubano.
En una carta dirigida a Cardin, citada por el medio estadounidense The Hill, más de 100 grupos e individuos afirmaron que las sanciones impuestas al régimen son la causa fundamental de las terribles condiciones económicas que se viven en la isla. El artículo que citó la justificación favorita de La Habana para explicar la crisis en la que se hunde el país y la inflación que exprime los bolsillos de los cubanos fue reproducido casi textualmente por el portal oficial Cuba Debate.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, aseguró que Cuba está en un momento clave y la solución es la democracia, al intervenir en Madrid en una conferencia sobre los vínculos entre Estados Unidos, España y América Latina.
En respuesta a una pregunta de la activista cubana exiliada Carolina Barrero sobre la posible cooperación entre la nación europea y Washington en la política hacia Cuba, el funcionario de la administración de Joe Biden dijo, abro comillas, mantenemos un diálogo permanente con España sobre los sucesos en la región. No dudo del apoyo a la democracia por parte de España, cierro comillas.
El Minrec de Cuba dice que no existe el síndrome de La Habana, sino uno de Washington. La subdirectora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablava, acusó a los medios de prensa que vincularon a Rusia con los incidentes de salud reportados por funcionarios estadounidenses y conocidos como síndrome de La Habana, de tratar de presentar al gobierno cubano como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La funcionaria cubana dijo a The Associated Press, tras la difusión de la investigación de un año realizada por The Insider, Der Spiegel y el programa CBS 60 Minutes, que la reacción de Cuba es de preocupación, y agregó que trata de presentar al gobierno de Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, aun cuando no se ponga a Cuba como el supuesto principal actor, pone al territorio cubano como la plaza que se presta para que potencias extranjeras puedan hacer actos contra Estados Unidos.
El gobierno cubano admitió que el comercio exterior y la inversión extranjera presentan problemas que impiden que Cuba resulte atractiva en el mercado internacional en una reunión anual del ministerio encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, en la que no se ofrecieron cifras de ningún tipo, según publicó el diario oficial Granma.
El titular del MINSEX, Ricardo Cabrizas Ruiz, dijo que 2023, pese a haber sido un año bien intenso en la consolidación de vínculos económicos y comerciales con diversos gobiernos, quedaron muchas cosas por hacer y en otras no todo marchó bien. Hubo deficiencias y distorsiones, el término de moda en la propaganda oficial desde que se anunciara en diciembre el paquetazo económico. En su intervención, Marrero Cruz pidió agilizar los mecanismos de aprobación de los negocios con empresarios foráneos, concretar su ejecución y lograr su sostenibilidad.
Seguimos con más noticias. Jesús Álvarez López, periodista oficialista cubano de la cadena Villa Clareña, CMHW, volvió a dejar patente su malestar con la crítica situación que se vive en el país y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó la contradicción que suponen los privilegios que gozan los dirigentes cuando la población atraviesa la peor escasez de pan de la historia de Cuba.
Álvarez López publicó ayer en Facebook un comentario que recibió los comentarios de colegas y usuarios afines a la llamada revolución, pero desencantados con su continuidad que decían en cuestión, abro comillas, si no hay pan para la familia, no debe aparecer por ninguna reunión o visita oficial, porque sería violar el código de ética, cierro comillas. Con 40 años de servicio en medios oficialistas, Álvarez López empieza a manifestar señales de desconformidad con su situación y por extensión con la del país.
Seguimos con más. Un juicio en España contra la defensora del régimen de La Habana, Ana Hurtado Martínez, sigue su marcha después que una audiencia celebrada el martes estableciera para el 1 de octubre una vista oral. Los juzgados de Albacete admitieron en mayo del año pasado la demanda del médico cubano Lucio Enríquez Nodarse contra la periodista y vocera procastrista, quien ha acusado al doctor exiliado de cometer delitos y de ser un doctorcito traficante sin ofrecer pruebas.
El doctor Enríquez Nodarse informó en su cuenta en X que hoy se presentó en la audiencia previa al juicio oral y que en representación de Ana Hurtado Martínez estuvo su abogado, porque ella sigue en Cuba. El médico dijo que los activistas Habana de la Torre y Brian Infante han sido propuestos como testigos de la vista oral, que será el próximo 1 de octubre a las 11 de la mañana en Albacete.
Con más noticias, una empresa farmacéutica de Riazán, región central de Rusia, se prepara para suministrar medicamentos a Cuba, que desde hace años vive una escasez crónica de fármacos de todo tipo, que se ha agravado en los últimos tiempos, de conjunto con la crisis que vive el sistema de salud de la isla.
Según el medio ruso Farmedromp, el Centro de Exportación de Riazán informó sobre los próximos suministros de medicamentos a Cuba, razón por la que esa entidad estatal organizó un seminario web con la participación de representantes de ambos países.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. Las autoridades de la Franja de Gaza han informado este miércoles de la muerte de casi 33 mil personas como consecuencia de la cruenta ofensiva militar sobre la franja en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre del pasado año.
El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, ha precisado que han muerto 32.975 personas y otras 75.577 han resultado heridas, según el último balance publicado. En las últimas horas han sido 59 los fallecidos, mientras que 83 víctimas han sido trasladadas a los saturados y maltrechos centros médicos del enclave palestino.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado al chef asturiano José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, para trasladarle sus condolencias por la muerte de 7 de sus trabajadores en un ataque del ejército de Israel contra el convoy en el que circulaban luego de salir de un almacén tras descargar alimentos en la franja de Gaza en el marco de una misión humanitaria.
El mandatario estadounidense ha indicado que la investigación anunciada por Israel sobre por qué los vehículos de la ONG fueron objeto de bombardeos debe ser rápida, debe exigir responsabilidades y sus conclusiones deben hacerse públicas.
El cocinero español José Andrés, fundador de World Central Kitchen, ha respondido este miércoles al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien en la víspera justificó el ataque que mató a 7 trabajadores de su ONG y dijo: "No fue solo un desafortunado error, sino el resultado directo de la política de su gobierno de reducir la ayuda humanitaria a niveles desesperados".
En ese sentido, si bien ha destacado como una buena noticia el anuncio del ejército de Israel y del gobierno de poner en marcha una investigación sobre lo ocurrido el lunes, ha señalado que dicha investigación debe comenzar desde arriba, no solo desde abajo.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, han subrayado ayer martes la importancia de evitar una escalada del conflicto en la Franja de Gaza, especialmente hacia el Líbano, donde el ejército de Israel y el partido milicia chií libanés Hezbollah mantienen enfrentamientos desde el pasado 7 de octubre.
Durante su encuentro en París, ambos han reafirmado su apoyo a Ucrania en su lucha por la libertad contra la agresión rusa. Según un comunicado del Departamento de Estado, Blinken y Macron también han hablado sobre los desafíos que representa China, país con el que Washington está intentando rebajar unas tensiones surgidas por Taiwán y por las acciones de Pekín en el mar de China Meridional contra embarcaciones filipinas.
Continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tildado de indignante ayer martes el fallo del Tribunal Supremo del Estado de Florida que permite la entrada en vigor de una de las leyes de aborto más restrictivas del país al impedir la interrupción del embarazo a partir de la 6ª semana.
Biden ha indicado en un comunicado remitido por la Casa Blanca que esta prohibición pone en riesgo la salud y la vida de millones de mujeres y les quita la libertad de tomar sus propias decisiones, mientras que también amenaza a los médicos con penas de cárcel. Asimismo, ha afirmado que esto podría desencadenar una ley aún más extrema por parte del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que impida a las mujeres acceder a atención médica, incluso antes de que muchas de ellas sepan que están embarazadas.
Con más noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino Xi Jinping hablaron ayer martes por teléfono por primera vez desde la cumbre celebrada en noviembre en el estado de California en el marco de los esfuerzos de ambos países para reducir las tensiones bilaterales.
Biden ha enfatizado a su homólogo chino la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, así como la libertad de navegación en el mar de China Meridional, y expresó su preocupación por el apoyo de China a la base industrial de defensa de Rusia.
El máximo responsable del gobierno de Estados Unidos para temas de América Latina, Brian Nichols, ha advertido de las carencias democráticas que aún persisten en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y en relación a este último país, ha admitido a día de hoy que la inhabilitación de opositores y el aumento de la represión no permiten albergar mucha esperanza de que vayan a organizarse elecciones libres, si bien cree que todavía hay tiempo para que el régimen de Nicolás Maduro cambie de ruta.
Nichols, que ha visitado España para plasmar las prioridades de la administración de Joe Biden en América Latina, ha abogado durante un acto en Casa de América por la celebración en Venezuela de elecciones inclusivas y competitivas. Si bien considera que eso depende de Maduro y de los que le rodean, Nichols ha explicado que Washington asumió un riesgo calculado al aliviar parte de las sanciones contra Venezuela y ha recordado que el permiso temporal para ciertas actividades expira el 18 de abril, momento en el que el gobierno norteamericano se reserva el derecho de retomar todos los castigos.
Seguimos con más noticias. Al menos 9 personas han fallecido y más de 700 han resultado heridas por el mayor terremoto de los últimos 25 años en Taiwán, de magnitud 7,2 en la escala de Richter, y que ha generado réplicas posteriores de hasta 6,5, según las autoridades locales.
Los servicios de emergencia han informado de que el sismo con epicentro a unos 25 kilómetros al sureste de Hualien, en el este de Taiwán, ha provocado importantes desperfectos en la costa oriental de la isla. Las 9 víctimas murieron en un túnel de una zona de senderismo conocida como Decalum Train, una zona minera del condado de Hualien. Asimismo, la cifra de heridos ha alcanzado ya los 736, mientras que otras 77 permanecen atrapadas.
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha hecho un llamamiento a una protesta mundial para este sábado contra el bloqueo electoral en Venezuela, luego de la inhabilitación que la ha imposibilitado presentarse como candidata a los comicios convocados para el 28 de julio y en los que el presidente del país, Nicolás Maduro, busca hacerse con la reelección.
Machado se ha dirigido a los venezolanos que viven en el exterior, enfatizando que los venezolanos tienen derecho a elecciones limpias y libres. Asimismo, la líder opositora ha remarcado que tienen la fuerza al tener el mandato de las primarias, rechazando los intentos de Maduro por escoger el candidato que lo enfrente. María Corina ha dicho que este sábado el mundo tiene que ver a esa Venezuela unida, firme, decidida a avanzar por la ruta hasta la libertad.
Y vamos terminando con esta noticia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha propuesto este miércoles a los ministros de Exteriores de los 32 países de la organización acordar un compromiso financiero plurianual que garantice un apoyo económico previsible de los aliados a Ucrania.
Así lo ha anunciado de forma previa la reunión ministerial que se celebra hoy miércoles y jueves en la sede de la Alianza en Bruselas. Y aunque ha rechazado compartir los detalles de la propuesta, medios como Bloomberg o Financial Times ya la cifran en 100 mil millones de euros.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y a solo 3 meses de lanzar el paquetazo, las cosas en Cuba no mejoran. Todas son malas noticias. El régimen reconoce que hay más de 300 empresas con pérdidas. Una zafra azucarera que amenaza con ser peor que la anterior. Una industria turística que no despega y una inflación galopante que mantiene los precios de los productos y servicios por las nubes.
Para colmo de males, Exilda, los apagones continúan. Desde el lunes falta la electricidad durante varias horas en toda la isla. Ayer se encontraban fuera de servicio por avería 3 unidades de las termoeléctricas Santa Cruz, Rente y Felton. Y otros 2 bloques de las del Mariel y Nuevitas estaban recibiendo mantenimiento. Además, por falta de combustible, están sin operar 59 centrales de generación distribuida, la central de fuel de Moa y la Patana de Santiago de Cuba.
Así es, Ricardo, y la desastrosa gestión política y económica del régimen ha sometido a la población en la miseria y la desesperación. Y para tener un panorama más icónico de la realidad y el malestar generalizado, pues contactamos ahora en Cuba con Rolando Rodríguez Lovaina. Él es director del Centro de Estudios Alternativos del Movimiento Jóvenes Cubanos por la Democracia, también periodista independiente y director de la agencia periodística Palenque Visión. Los buenos días, Rolando.
Buenos días, señor Rodríguez Lovaina.
Buenos días, Rolando.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, casi no te escuchamos, por eso tuvimos que... A ver. Sí, está en línea, pero vamos a esperar, a ver.
Una...
A ver, ¿aló?
Ahora sí te escuchamos. Nada, te estamos dando los buenos días, la bienvenida al programa Martín Noticias AM. Un gusto conversar contigo.
Bueno, bien, buenos días. Gracias a Dios, pues, dentro del paquetazo económico. Bueno, todavía hoy no he podido tomar café, pero bueno, tomaré. Eso es de las cosas que anda perdido.
Sí, yo sé. Bueno, de eso te queremos preguntar acerca de cuáles son las situaciones, los puntos más críticos que está viviendo ahora mismo la población cubana. ¿Qué está pasando con ese cubano de a pie que tiene que ingeniárselas día a día para sobrevivir?
Bueno, la verdad es que la situación de vivir acá en estos tiempos es bien compleja. Aquí no se sale de una para entrar en la otra. Esto no es nuevo, no es nuevo. Sencillamente es que la cuestión se haya ido agudizando. Yo creo que tocando fondo la situación de las malas planificación, las gestiones económicas, el modelo económico existente, la corrupción, todas estas cuestiones que han agarrado, han ido acumulando situaciones que ha llegado al punto. Cierto, lo de transporte, que se anunciaron en el paquetazo económico, la subida de transporte sigue siendo crítico. De hecho, aunque aparentemente ya se anunció de que se iban incluso algunos sectores de transporte que bajar el precio para la gente, porque realmente se ha disparado el cobro de la transportación en la isla. Y aunque por ejemplo tú digas, bueno, un avión, ya va a haber avión, tú vas a volar, te cuesta 4,000 y pico pesos, 5,000 pesos. Sí, parece sencillo, pero si lo mira que mayoritariamente el salario de los trabajadores no llega ni remotamente a eso, pues entonces el transporte es muy desproporcionado, no es una medida popular, al contrario. Todas las medidas generalmente del paquetazo son antipopulares. Eso sí hay una razón. Por ejemplo, los productos, la leche anda perdido. Está más de 2,000 pesos el kilo. La malanga 120 pesos, pero además que se pierde, no hay. Como sabrán, lo que se ha ido distribuyendo, la canasta básica demora. Ya no es como antes, que a final de mes como que se adelantaban los productos. Ya eso no existe, no se puede adelantar. Al contrario, se quedan debiendo de meses. de mercancías del mes anterior porque no llegaron. Se distribuyen parcialmente 2 libras de arroz, 2 de azúcar. Después, cuando se está acabando, esto empieza como para el día 15 o el 20. Después, cuando se está acabando el mes, llega el resto, pero el resto es que siempre faltan productos. Y te das cuenta que hay una situación realmente crítica en la subida de la moneda, que va a disparado, una moneda fuerte, dólar, el euro, pero también los productos de primera necesidad también aumentan, como el huevo, está el fil a 3,000 pesos, el arroz sigue rondando los 100 pesos o más.
Sí.
La cuestión es que ellos anuncian, por ejemplo, que la zafra es reconocido por ellos. Azucarera está en declive. Ya se sabe que, por ejemplo, en el mes de marzo dieron 2 libras de azúcar nada más. Que normalmente o históricamente fueron entre 5 y 6 libras, ¿no? Pero bueno, añaden y reconocen que hay uno, un problema de combustible que ya se sabe, ¿no? La cuestión del combustible, que no hay moneda para pagar, o que tienen ellos cuestiones para pagar, pero resulta ser que por el tema del embargo no se lo aceptan en empresas, o sea, directo en los bancos no se lo aceptan, en lo que alegan. Pero también hablan de temas organizativos. Ya se sabe que, recordarán, es muy importante seguir que en esto del paquetazo es otra cuestión, como cuando se anunciaron los lineamientos económicos. Son medidas que se interponen en las contingencias de cómo se vive, y que esta medida no hay un resultado medible, incluso medible, para decir de que, bueno, hemos mejorado, aunque sea un 0.5%, no, al contrario, el resultado final es que el pueblo está viviendo a la saga de crisis. Y ahora dice, bueno, el problema de los apagones, el problema de las roturas, de las averías de los generadores eléctricos del país, que eso no es nuevo, pero también está la crisis de agua, hay crisis de agua. El problema este, que se repite, los apagones de ustedes, muchos cubanos que han emigrado, recordarán que estos apagones de niño nos rondaban como un fantasma.
Sí. Así es.
Ahora
así
se ha empeorado, y además de eso no falta, si no el apagón y la crisis del agua, es la subida de los precios, claro. Es la ausencia de productos principales. Mira ahora cómo anunciaron el tema del pan para menores.
Y que eso no que llegaron harina, llegaron 90,000 toneladas de combustible ruso.
Sí. Así es, Rolando. De todo lo que estás hablando se refleja, bueno, la crisis total que vive el país. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM, a Rolando Rodríguez Lobaina, director del Centro de Estudios Alternativos del Movimiento Jóvenes Cubanos por la Democracia, él es periodista independiente y también director de la agencia periodística Palenque Visión. Un gusto conversar contigo.
Un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción al instante.
Por eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días también y para todos nuestros oyentes en las informaciones. La familia del preso político José Daniel Ferrer pudo conversar con él el lunes por breve tiempo en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba. Nelva Ismaray Ortega, la esposa del opositor, relató detalles de la conversación en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Las autoridades de la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba, con la aquiescencia de la seguridad del Estado, permitieron una breve visita este lunes al preso político José Daniel Ferrer, a quien su esposa Nelva Ismaray Ortega no veía desde noviembre del año pasado. Tras varias dilaciones, los mandos del penal llevaron a la mujer al pasillo que conduce a la celda donde Ferrer está aislado.
¿Se ha recuperado? Me refirió que en aquel momento que mi hijastra Fátima Victoria pudo verle el pasado 18 de marzo, estaba muy débil tras 5 días en huelga de hambre exigiendo asistencia médica para el también preso político Fernando González Bayán. En aquel momento llevaba unas 24 horas de haber comenzado a ingerir alimentos, pero estaba muy débil.
Ferrer García fue uno de los 75 opositores encarcelados durante la ola represiva de 2003, conocido como Primavera Negra. En 2011 fue liberado como el resto de sus compañeros de causa por una licencia extrapenal. De nuevo fue puesto tras las rejas en octubre de 2019 y luego enjuiciado, declarado culpable y condenado por el delito de lesiones a 4 años y medio de reclusión. En abril de 2020 salió en arresto domiciliario.
Tienen que acatar el tiempo que les dé la gana a ellos, incluyendo los años de cuando la Primavera Negra, más todos los procesos fabricados, incluyendo el de desorden público por salir a la calle el pasado 11 de julio del 2021.
El 11 de julio de 2021 fue devuelto a la prisión cuando trató de incorporarse a las manifestaciones de ese día en Santiago de Cuba. El tribunal consideró que no cumplió con la medida cautelar de reclusión domiciliaria de la sanción impuesta en 2020.
En el día de ayer estaba cumpliendo el de la sentencia por los falsos delitos que le impusieron durante el juicio, que en el caso de Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer están pasados de tiempo y que aún están presos.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, aseguró a su esposa que no ha sido golpeado, pero los agentes de la seguridad del Estado continúan proponiéndole que acepte el destierro a cambio de su libertad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Hasta 4 meses llevan trabajadores en Cuba sin cobrar su salario, una tendencia en aumento según las autoridades sindicales. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El impago del salario a los trabajadores va en aumento en varios sectores de la economía cubana, según indicó el secretario general de la Central de Trabajadores, Ulises Guilarte de Nacimiento, en reciente reunión del Consejo de Ministros, presidida por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Martín Noticias corroboró la situación que se está dando en varias provincias del país. Desde Santi Espíritus, el opositor Adriano Castañeda aseguró que como defensor de derechos humanos, varias personas se le han acercado para denunciar la situación.
Muchos trabajadores que llegan y me dicen realmente el poder de indignación que tiene, del copiria, de la pizzería, de un lugar que le dicen el recreo, del Ministerio de la Cultura, algunas entidades del Ministerio de la Cultura también tienen grandes problemas con el problema de que no le pagan a tiempo, estuvieron hasta un mes y tanto. Que hay muchos trabajadores que no están recibiendo el dinero por lo que tienen que recibir porque no tienen contenido de trabajo y los mandan para su casa sin pagarle una ilegalidad más porque hay que mantenerle 3 meses el salario. Todas estas cosas están sucediendo.
En la página de Rebolico Guantánamo, la internauta Zenaida de la Caridad Lozada Sosa el lunes expresaba en un post: yo, profesora de la escuela en Marrosa Chuy, tengo más de 3 meses confrontando problemas con mis certificados médicos y el salario. En Guantánamo, trabajadores de la granja estatal agrícola ubicada en kilómetro 1, carretera Jamaica-Tames, llevan 4 meses sin salario, aseguró desde allí a Martín Noticias Máximo, un ingeniero agrónomo retirado que mantiene la conexión con obreros que dirigió años atrás.
La mala atención por parte del Ministerio de la Agricultura. Entonces, el agua cero, no pueden bombear, no pueden hacer nada y automáticamente no tienen riesgo. Ahora, en estos momentos, tienen ya 4 meses que ellos no cobran.
Pudimos conversar, además, con uno de los trabajadores de la entidad, quien no quiso identificarse.
4 meses sin cobrar. Bueno, según ellos es que no hay plata en el banco, no hay dinero en el banco.
En otra parte de su intervención en la reunión donde se evaluaron diversos temas de la agenda nacional, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba precisaba que más de 300 empresas tienen pérdidas, en las cuales se agrupa una cifra significativa de trabajadores que se ven limitados. Según Máximo, los trabajadores de la granja estatal guantanamera no reciben salario por culpa de la empresa Niceto Pérez.
Porque al no tener producción no le respaldan un salario básico como promedio como era antes, que no es culpa de ellos. Es una situación que si la empresa no le pone las condiciones mínimas, ellos no pueden producir, lo de ellos es ir al campo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El subsecretario de Estado Brian Nichols declaró en un foro en Madrid que la política de Estados Unidos hacia Cuba es ser duro con el régimen y suave con el pueblo. Nichols también se refirió a las recientes protestas en Cuba y denunció que el régimen sigue respondiendo con represión a las manifestaciones del pueblo. Estados Unidos sigue presionando para que el gobierno cubano ponga en libertad a las personas arrestadas por motivos políticos, afirmó Nichols.
Como dijo el presidente Biden, la política estadounidense hacia Cuba debe ser dura con el régimen, pero suave con el pueblo. Cientos de cubanos participaron recientemente en manifestaciones para exigir alimentos, electricidad, servicios sociales y democracia. Pero el gobierno continúa negando a sus ciudadanos sus derechos humanos y libertades fundamentales. Simplemente no podemos aceptar cómo las autoridades cubanas responden con represión a quienes buscan ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente se encuentran hoy entre rejas y seguimos presionando para que sean liberados.
El subsecretario Nichols habló sobre Cuba en la Casa América en Madrid en la conferencia Estados Unidos, España y Latinoamérica, colaborando para cumplir nuestro compromiso común. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martín Noticias AM. El Servicio de Inteligencia de Rusia ha acordado con el régimen de Daniel Ortega la instalación de un centro de instrucción policial en Nicaragua. El acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Rusia sobre cooperación en el ámbito de recapacitación y superación profesional en la esfera de la actividad policial fue aprobado de urgencia por la Asamblea Nacional del País Centroamericano, Exilda, en lo que, a criterio de analistas en seguridad, es parte de un avanzado sistema de inteligencia y de espionaje que Rusia está armando dentro de Nicaragua.
Y según palabras de Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial e hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua es un aliado estratégico de Rusia en Centroamérica y por tal motivo la dictadura quiere ser considerada la plataforma regional de Rusia en todos los campos. La construcción de este centro, Ricardo, fue acordada durante la visita a finales de febrero del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev.
Por eso, para hablarnos sobre el tema y todos sus ángulos, contamos con Dina Díaz. Ella es periodista, presidenta de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, quien tiene mucha información sobre lo que está aconteciendo en ese sentido y más allí en Nicaragua. Señora Díaz, buenos días.
Buenos días. Buenos días, Exilda. Buenos días a ustedes. Saludos y gracias por el contacto informativo de este día.
¿Ante qué nos estamos enfrentando en esta base, este acuerdo que está publicando la Gaceta hoy entre Nicaragua y Rusia sobre capacitación policial?
Ricardo, evidentemente este mampara que tienen sobre la capacitación policial no es más que la continua asistencia que está recibiendo Ortega a través de Rusia. Recordemos que si nos vamos a ver recientemente qué fue lo que pasó, desde el año 2017 se instala en Nejapa, que es en Managua, una base militar rusa. Esto comienza en el año 2017, que ellos llegan y ponen una una base que supuestamente era para mejorar las comunicaciones. Sin embargo, en el estallido social del año 2018, que es cuando los nicaragüenses salen a la calle, ya Ortega estaba preparado. Entonces, los rusos lo que han llegado es a poner primeramente una base de espionaje para los nicaragüenses. Ahora, en el año 2024, estamos viendo que han llegado a realizar este importante, según las palabras de la Cancillería nicaragüense, este importante hermanamiento con Rusia. Sin embargo, recordemos que Moscú ha dicho que es necesario apoyar a los estados latinoamericanos que están sometidos a la presión por parte de Estados Unidos y sus aliados en la defensa de su soberanía. Además, ellos opinan que se necesita tener una red importante y por eso se queda conformada un eje de gobierno en toda la región que apoyan a Moscú en este nuevo orden mundial. Ellos dicen nuevo orden mundial porque así han bautizado el Kremlin los proyectos de dominación del occidente. Y el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia finalizó recientemente, como ustedes lo decían, esta reunión con los aliados en Managua. Pero de acuerdo a esta información que sale, el militar que se reunió en la capital de Nicaragua con funcionarios, no solamente de Nicaragua, sino de Cuba, Venezuela y de Bolivia, hablaron para cooperación de seguridad en el hemisferio para referirse en todo el geopolítico que está construyendo estas personas, y dicen que hay que estar más cerca de Estados Unidos, que es el enemigo a seguir. De manera que los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia han sellado su entrada a este nuevo orden mundial, que ellos dicen que el apoyo de estos aliados a América Latina es una lucha en contra de las revoluciones de color, que es así como Moscú califica los levantamientos populares que no favorecen los intereses de estos países en la región. Recordemos que han habido levantamientos no solamente en Nicaragua, sino que también en Cuba. Y Nicaragua está siendo dominada, la geopolítica nicaragüense y todas las tomas de decisiones son tomadas desde La Habana, Cuba. Es decir, Ortega solamente lo que hace es seguir instrucciones porque el gobierno de Ortega, la dictadura de Ortega, llámesele como se le quiera llamar, no tiene la capacidad para pensar y analizar. De manera que quienes están mandando directamente en Managua, en el Carmen, que es donde ellos viven, es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo, es manejada por Cuba. Y ahora pues con los aliados rusos que quieren tener más acercamiento con todos los países del hemisferio.
Okay. Dina, varias alarmas a raíz de este acuerdo, además de todo lo que tú mencionaste anteriormente, pero se dice que se le va a restar poder de coordinación a la policía nicaragüense. También están advirtiendo que todas estas personas, todos estos empleados rusos, no van a tener la obligación de rendir cuentas a las autoridades nicaragüenses sobre sus actuaciones en el país. Así que háblame un poco de esto.
Lo peligroso del acuerdo que se firmó va más allá de lo que tú mencionas, porque exactamente, todas las personas que estén viviendo dentro de Nicaragua, que vengan de parte de Rusia, van a tener inmunidad más que diplomática, escuchen bien, y todas las cosas, todo el territorio, todo el equipo, todas las bases que se están haciendo en Nicaragua, ni siquiera el presidente o el dictador de Nicaragua va a tener acceso a lo que se esté realizando ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que están haciendo un paisito dentro del mismo país. Es decir, todo el territorio, que es grandísimo, que están comprando los rusos y que, por supuesto, nadie tiene acceso todavía a las compras que se están haciendo, los equipos que están entrando a Nicaragua. Nadie, absolutamente nadie tiene autoridad para informar qué es lo que están haciendo, qué es lo que están llevando, y eso definitivamente ha traído mucha alarma a la comunidad latinoamericana en general.
Dina Díaz, periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, nos ha traído esta información sobre un acuerdo que publica la Gaceta Oficial en Nicaragua, de un acuerdo que tendrían entre los dos países, hablo de Nicaragua y Rusia, sobre capacitación policial. Gracias y hasta una próxima. Estaremos atentos sobre cómo se desarrolla este tema.
Saludos a todos y buenos días.
Un abrazo, Dina.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza esta mañana aquí en Martí Noticias AM. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, declaró en un foro celebrado en la Casa de América de Madrid, España, que la política estadounidense hacia Cuba es ser duro con el régimen y suave con el pueblo.
Como dijo el presidente Biden, la política estadounidense hacia Cuba debe ser dura con el régimen, pero suave con el pueblo.
Nichols también se refirió a las recientes protestas en Cuba y denunció que el régimen sigue respondiendo con represión a los manifestantes del pueblo.
Cientos de cubanos participaron recientemente en manifestaciones para exigir alimentos, electricidad, servicios sociales y democracia. Pero el gobierno continúa negando a sus ciudadanos sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Estados Unidos sigue presionando para que el gobierno cubano ponga en libertad a las personas arrestadas por motivos políticos, afirmó Nichols.
Simplemente no podemos aceptar cómo las autoridades cubanas responden con represión a quienes buscan ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente se encuentran hoy entre rejas y seguimos presionando para que sean liberados.
El tercer grupo de trabajo anual entre Estados Unidos y España sobre Centroamérica se celebró este martes y ambos países abordaron esfuerzos para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, abordar la violencia de género, proteger los derechos humanos, promover la seguridad regional, promover el desarrollo inclusivo y las oportunidades económicas, combatir el crimen transnacional y coordinarse para abordar la migración regional.
El representante de Estados Unidos habló en general de la falta de democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El Instituto Interamericano por la Democracia y el medio Infobae realizaron en Miami un foro titulado ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Luego de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en la isla en marzo pasado.
Reconocidos panelistas tomaron la palabra donde se discutió el destino de Cuba.
El presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, fue uno de los invitados.
Cuba está pasando por una crisis brutal y el pueblo de Cuba es el que está sufriendo esa crisis. El régimen está débil, pero el pueblo de Cuba está sufriendo mucho. Así que hay mucho que hacer por Cuba, que tenemos que sacar las mejores ideas para todos juntos levantar a ese pueblo y darle una esperanza.
El expreso político Jorge Luis García, conocido como Antunes, habló de fortalecer la movilización del pueblo.
Es necesario continuar fortaleciendo la movilización y la inyección de los más jóvenes. Ese entusiasmo es mucho más importante que cualquier decreto presidencial o promesa.
El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, llamó a trabajar más con el exilio y la ayuda de la comunidad internacional y olvidarse de varitas mágicas para alcanzar la libertad.
Eliminar la teoría de la varita mágica. Esa nos ha hecho mucho daño. El régimen no se cae solo.
El rapero cubano Raudel Collazo, a su turno, hizo hincapié sobre un mayor acercamiento con el pueblo cubano.
Yo pienso que hay que acercarse mucho más al pueblo, a la gente. Y definitivamente tenemos que poner el ojo y potenciar los líderes que se puedan crear dentro de la isla.
La activista Silvia Iriondo habló de redoblar y unir esfuerzos.
Continuar y redoblar esfuerzos. Nuestro exilio no ha parado de hacer nunca. Y en este momento que hay una situación crítica, yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos, unirnos, aunar voluntades, unir esfuerzos para la consecución de ese nuevo amanecer de libertad en nuestra patria.
El estallido de protestas en varias localidades de Cuba en marzo fue el evento más visible de un gran descontento social, según refleja el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que contabiliza 654 protestas y denuncias en el mes pasado.
El informe señala a la crisis económica como el principal motivo de las protestas este mes.
Los cubanos reaccionaron al aumento de precios, la dolarización parcial y la devaluación del peso cubano, que han tenido un impacto directo en su poder adquisitivo, deteriorando su calidad de vida, subrayó la organización.
Un total de 365 manifestaciones de descontento tuvieron su origen en la violación de los derechos económicos y civiles, entre otros aspectos. Y es que un grupo de cubanos se preguntaron, según la agencia francesa de prensa, del por qué los faltantes y la escasez de todo en la isla, donde nada alcanza.
Un país azucarero, este país está rodeado de agua salada, aquí no es para que falte la sal, ¿por qué?
Lo primero que hago que me tiro a la cama es que le voy a dar de comida a mi hijo, y cuando me acuesto, ¿qué puedo darle para merendar?
Yo cobro 1.500 pesos de jubilación, y un paquete de pollo me sale en 3.000, o sea, serían 2 meses sin yo poder pagar la luz, el agua y comprar las cositas que te dan.
Y atención que un grupo de cubanos creó una petición de recogida de firmas en la plataforma Change.org que busca eliminar un monumento a Fidel Castro levantado en el Monte Arpone cerca de la ciudad de Turín, en Italia, inaugurado en 2017 y que ha sido denominado Pico Fidel a una altitud de 1.660 metros.
La activista cubana residente en Italia, Habana de la Torre, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, aseguró que harán todo lo posible para desmontar este tótem que representa una apología al fallecido dictador cubano.
Esta recogida de firmas es porque estamos indignadísimos, porque no podemos permitir que en la libertad y en el aire que se respire en esas montañas pueda haber un tótem haciendo apología a Fidel Castro. No pueden estar por el mundo libre haciendo esa apología y ese proselitismo que hacen este tipo de asociaciones. En este caso, la asociación está en Roma y está a cargo de Marco Capacci, que es un personaje que hace 30 años ya tenía fotos en Cuba con Fidel Castro, no solo con los dictadores de Cuba, también con dictadores de Latinoamérica, como puede ser Maduro, como puede ser Ortega.
El toletero cubano Adolis García, de los Rangers de Texas, llegó el 1 de abril ante los Rays de Tampa a la cifra de 100 jonrones en Grandes Ligas, al disparar un vuelo cerca en la victoria de su equipo en el Tropicana Field.
Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos.
En la nota de cierre, el músico cubano Lenier Mesa aseguró que no comentará sobre el incidente ocurrido en su vivienda de Miami, donde hombres armados robaron 2 vehículos de alta gama en la entrada de su vivienda.
El artista compartió un video de una cámara de seguridad del momento del incidente y posteriormente otro con las imágenes de uno de los autos que fue recuperado por la policía, pero que presentaba varios golpes. Lenier afirmó que las autoridades se encargarán de aclarar los hechos.
Porque para mí el amor de una madre es el más grande del mundo.
Martí Noticias AM en América Latina.
En la pista central de información de América Latina ya está nuestro Alejandro Marcano.
Buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo. Buenos días a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, comenzamos. Estados Unidos y España están exigiendo a Nicolás Maduro el cumplimiento de los acuerdos de Barbados. Una delegación de Noruega ha llegado a la capital, a Caracas, para reunirse con el régimen, la oposición y María Corina Machado. Y Estados Unidos está viendo muy pocas esperanzas de elecciones libres en Venezuela, pero asegura que todavía hay tiempo. Escuchen esto, siempre se puede estar peor con este tipo de regímenes y con la ley antifascista, no cabe duda al respecto. Una ley que está proponiendo del cero de origen, aparentemente ya debe ser aprobada en las próximas horas, aunque se habla de que ya lo aprobó ayer. El régimen venezolano se propone convertir a Venezuela en una gran cárcel de mudos, que no solo se callen su descontento y disidencia, sino que hasta los propios pensamientos queden guardados. Se trata de un marco legal para la libre aplicación del terrorismo de Estado, que ya actúa a sus anchas, pero que ahora permitirá el madurismo, y esto lo dicen analistas, sentirse todavía más guapo y apoyado para extender la persecución hasta límites desconocidos en Venezuela, pero algo muy frecuente en países como Cuba, Nicaragua, Rusia e Irán, donde existen incluso agencias que actúan como policías de pensamiento. Pasamos a Haití, 53.000 personas han huido de Puerto Príncipe en estas últimas 3 semanas por la violencia. Opositores cubanos están pidiendo a la comunidad internacional cortar la financiación al régimen. En México asesinan a una candidata alcaldesa en el centro de ese país. Se trata de Gisela Gaitán, candidata alcalde asesinada en el estado mexicano de Guanajuato. Quedó su cuerpo tirado en la mitad de la calle por horas. El presidente de la Corte Suprema, y esto es en Perú, niega que el registro de la presidenta Boluarte sea inconstitucional. La Fiscalía General de ese país amplía una investigación contra Boluarte por joya Cartier y un depósito bancario. Y terminamos en Argentina. Javier Milei reitera reclamo por Malvinas y llama a los argentinos a reconciliarse con las Fuerzas Armadas. Un rápido repaso de lo que está pasando en nuestro continente. Ricardo, Silva.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo y buen día.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Si querían saber qué está pasando en los deportes, nuestro embajador plenipotenciario ya está aquí.
A ver, experto.
Eso.
Ahí vamos, el que todo lo sabe, relacionado con deporte, no sé, otras materias. Le voy a preguntar después, no aquí al aire. Entonces aquí está Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, los Yankees perdieron su primero de la temporada y esa derrota le corresponde al cubano Néstor Cortés, el pitcher zurdo que tuvo demasiada suerte en su primera apertura, porque no lanzó, por lo menos a principio, no lanzó del todo bien. Ayer parece que la suerte lo alcanzó y perdió su primero de la temporada. 5 entradas completas, 8 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 2. Los Diamondbacks de Arizona blanquearon a los Yankees 7-0. Lourdes Gurriel se fue en blanco por segundo día consecutivo. Debe de ser que vio el uniforme Yankee y salió corriendo, porque estamos hablando recién condecorado, jugador de la semana. Vienen los Yankees y de 9-0, ¿ok? Estaba bateando 500 y ahora de 9-0, que de un día para otro se le olvidó cómo batear. Y está también Walker con 3 carreras impulsadas, 2 hits, 2 anotadas. Incluyendo su tercer jonrón. Zach Gallen fue el ganador, 6 entradas, 3 hits, 0 carrera, 3 boletos y ponchó a 6. Muy bien, los Dodgers vencieron a los Gigantes de San Francisco, 5-4. Jorge Soler por los Gigantes conectó su primer jonrón de la temporada, tuvo 2 hits en total y tiene promedio en base de 370. Por los Dodgers, Shohei Ohtani se fue en blanco. Lo mejor que hizo fue negociar un boleto y tiene promedio en base de 297, que no es el Shohei Ohtani que conocemos. A propósito, Freddie Freeman con
es
3 hits.
Disculpa, tiene muchas cosas en su cabeza.
Sigue totalmente. De luna de miel.
Eso por, no, olvídate de la
Las
luna.
Las apuestas.
Olvídate de la luna de miel. Correcto. Su intérprete, el dinero perdido, el envuelto en todo eso, como decimos en cubano, ese rollo.
Correcto. Y hay 3 investigaciones sí. Al mismo tiempo, una del FBI.
Así no se puede.
Una del béisbol de las Grandes Ligas y la otra del estado de California. Y yo te aseguro que la del béisbol de las Grandes Ligas es la más intensa, la más fuerte y la que va a dar más resultados.
No tiene cabeza para estar pensando en nada.
Los mejores detectives del mundo. ¿Okay? Yo te aseguro a ti que si alguien va a encontrar algo, si es que existe algo, va a ser el béisbol de las Grandes Ligas. Así que, y por eso, y se nota en el terreno de juego, está bateando 242.
Está distraído.
Totalmente.
Bryce Harper se convirtió en el primer pelotero este año en conectar 3 jonrones en un partido, 3 sobre la cerca, 6 carreras impulsadas y los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Rojos de Cincinnati 9-4 y Bryce Harper fue indiscutiblemente el héroe de la jornada para el equipo de Filadelfia. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Texas Rangers 5-2. Hubo 3 peloteros cubanos en este partido. Adolis García con 1 hit y 1 carrera anotada se ponchó 2 veces por el equipo de Texas, batea 238. Yandy Díaz impulsó carrera, anotó, tuvo 1 doblete y Randy Arozarena con 1 doblete también impulsó carrera. El socio aquí fuerte de nosotros, especialmente de la señorita, tuvo otro día excepcional. Está bateando 300 con promedio en base de 391. Algún día Exilda me va a contar exactamente cómo es que conoce a Randy Arozarena.
Secreto de Estado.
Así es. Los Medias Blancas de Chicago, en un partido que pudieron escuchar en vivo y en directo anoche por Radio Martí, derrotaron a los Bravos de Atlanta 3-2. Con 2 cubanos en su alineación, Joan Moncada, tercera base, conectó 1 hit, negoció boleto y Luis Robert Moirán anotó carrera, también conectó hit. Grochel fue el ganador, 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 8 ponches y los Bravos no lucieron del todo bien, por lo menos anoche. A propósito, tus Mets no perdieron porque no jugaron, ¿ok, Richard?
Ey, suave.
No, en serio, porque si no...
Están replanteando el equipo.
Pero Toronto...
Replanteando, esa palabra te quedó perfecta.
Toronto derrotó a los Astros de Houston 2-1, y yo no sé qué es lo que está pasando con los 2 cubanos de los Astros. Jordan Álvarez, el tunero, está bateando 125. Pero 125 lo veo súper bien comparado a José Pito Abreu, que batea 105. Yo no sé lo que está pasando aquí. Y eso que José Abreu tuvo un hit ayer, porque estaba bateando 0.57.
La diferencia son 20 puntos.
Muy bien. En el baloncesto de la NBA, ¿sabes qué? LeBron James, otra vez, bueno, 23 puntos. 23 puntos los puedes meter tú en un partido de baloncesto.
Y con una mano.
Así es. Bueno, con una mano generalmente. 9 asistencias, los Lakers vencieron a los Raptors. Pero cualquiera le gana a los Raptors. Nosotros dos con Exilda le ganamos a los Raptors. 128-111. Los Wizards de Washington vencieron a los Bucks de Milwaukee. Esto sí me sorprende, porque Giannis Antetokounmpo metió 35 puntos con 15 rebotes, 10 asistencias, y aún así perdieron. Increíble, pero cierto. Bueno, Nikola Jokic, oye esto. 42 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias, y los Nuggets vencieron a los Espuelas de San Antonio. Tremendo partido. Sabonis con 22 puntos, 20 rebotes y 9 asistencias. Y el equipo de Sacramento derrotó a los Clippers. Y por último, pese a que Luka Doncic, oye esto, otro triple doble, 30 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias, aún así se las arreglaron para perder el partido contra los Guerreros de Golden State por 4 puntos. Imagínate tú tener un triple doble de esta manera y aún así tú pierdes el partido.
Hasta que lo van a cansar.
¡Qué horror! No, pero el Miami Heat. Miami Heat ganó ayer derrotando a tus Knicks de Nueva York. 109-99. Roser con 34 puntos, pese a que el italiano Di Vincenzo con 31 puntos para el equipo de los Knicks. Oye, todos tus equipos están jugando fatal.
Estamos replanteando.
Muy bien. Esa es una respuesta muy bonita y muy profesional. Bueno, como los Mets no jugaron ayer, van a jugar esta noche, y el partido que se iba a jugar ayer ahora se va a jugar mañana a 1:15 contra los Tigres del Detroit, que están invictos. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.